AirPods by Beauty Cluster.
Bienvenidos a Beepods, el podcast oficial de Beauty Cluster, donde hoy tendremos ocasión de hablar de la experiencia de compra a ojos de la compañía y, como no, también del usuario y que también qué impacto ha generado en los e-commerce teniendo en cuenta la situación que nos ha tocado vivir. Para ello nos acompañan dos de los finalistas a Mejor Directivo Digital en los Digital Beauty Awards 2021 que organiza Beauty Cluster. Tenemos a Violeta López, directora de marketing en Sensalia Labs Cosméticos. ¿Cómo estás, Violeta? Bienvenida.
Muchas gracias por haberme invitado a este podcast. Estoy muy contenta de poder participar.
Un placer porque tendremos ocasión hoy de aprender mucho sobre una experiencia de compra en la que, pues, obviamente el usuario ha ido evolucionando y más teniendo en cuenta también las situaciones a nivel mundial a las que ha tenido que ir aplicándose. Y también tenemos a Gerardo Cañellas, CEO de Perfumes Clubs. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme también.
Gracias a ti por acompañarnos, faltaría más. Vamos al tema que hoy nos ocupa, pero antes vamos a conocer un poco lo que son vuestros proyectos y, sobre todo, teniendo en cuenta el tema que hoy nos ocupa. Empezamos contigo, Violeta. ¿Sobre qué objetivo basáis la experiencia de compra en vuestra web?
Nosotros en Sensalia tenemos una visión customer-centric y para nosotros el máximo objetivo en el que basamos la experiencia de compra es en la satisfacción de nuestros clientes. Entonces, no solamente evaluamos el índice de recomendación que tienen nuestros clientes después de hacer una compra, sino que también valoramos la tasa de abandono y buscamos que la experiencia dentro del usuario, desde el inicio hasta el final, sea lo más satisfactoria para él.
Claro, y en vuestro caso, Gerardo, teniendo en cuenta que es uno de los claros ejemplos de éxito de e-commerce, de esa transformación de esa tienda física que lo era entonces, ¿no?, a convertirse en esta web de éxito como es Perfumes Club, entiendo que la experiencia de compra del usuario lo es todo.
Lo es todo, pero es mucho, pero no lo es todo. Al final, para nosotros es muy importante, ¿no?, centrarnos en el usuario, pero también en toda la red de colaboradores que tenemos que permiten que el usuario al final salga beneficiado, ¿no?, de toda nuestra estrategia. Y con esto ya no solo me refiero a proveedores de productos, sino también de servicios, incluso a todo nuestro propio equipo. Pero lo que realmente define nuestra estrategia es la innovación e intentar estar siempre a la cabeza en la búsqueda de oportunidades dentro de nuestro sector, ¿no? Y esa capacidad de adaptación es lo que de alguna forma, pues, ha marcado la diferencia en esta compañía con respecto al resto.
Está claro, aparte de ese proceso de actualización constante, de estar al día, obviamente, porque las compañías, los proyectos evolucionan, pero también lo hacen los usuarios. ¿Qué crees, Violeta, que valoran más los usuarios de la experiencia en vuestro caso y en vuestra propia web?
Nosotros llevamos 2 años muy intensos trabajando el tema de la experiencia de compra y hemos concluido que valoran un sitio web bastante simplificado y donde le hemos dado importancia sobre todo a las necesidades de la piel del consumidor. Y de esta forma lo que hemos hecho en los últimos años ha sido estructurar la página web orientada a lo que es las necesidades de la piel y dejar atrás un poco el tema de las categorías, porque el consumidor quiere comprar por lo que necesita y no por el producto, nos hemos dado cuenta. Además, trabajamos mucho las fichas de producto y hemos incluido mucho material gráfico y test de eficacia con antes y después para ayudar a generar una confianza en el consumidor en este proceso de compra online. Nosotros creemos que esto al final es una de las claves para generar confianza y es uno de los aspectos que más valoran los clientes en las páginas web.
Y en vuestro caso, ¿qué es lo que más valoran los usuarios de la experiencia de comprar en Perfumes Club?
A ver, nosotros hemos trabajado para hiperpersonalizar la experiencia del usuario dentro de nuestra propia web. Intentamos recabar el máximo dato posible de los navegantes con el fin de mostrar los productos que nosotros creemos que más se van a ajustar a sus necesidades. Todo ello no solo dentro de la página web, sino también hacia afuera. Me explico. Si detectamos que un usuario entra a nuestra página web y entra buscando una categoría de productos concreto, pues puede ser la cosmética, ¿no?, ya que tenemos diversos ejes nosotros. Y dentro de la cosmética lo que hace es buscar productos, vamos a decir, low cost o de precio bajo. Nosotros entendemos que ese usuario es lo que busca. Entonces, intentamos pintarle dentro de la página web, mientras está navegando, esos productos en base a la clusterización que hemos hecho por su perfil. ¿Qué pasa? Que esa información luego también nos sirve para intentar fidelizarlo, porque cuando sale de la propia página y tenemos sus datos de email, por ejemplo, lo que hacemos es, a través de nuestro CRM, le enviamos ofertas personalizadas en función de los gustos que tiene, según lo que nos ha demostrado navegando por la página web. Pero también utilizamos esa información para cuando este usuario está navegando por la red, nosotros intentemos captarle mediante un marketing o una publicidad digital de captación, para que vuelva a nuestro sitio a buscar ese producto que estaba buscando, o esos productos, vamos a decir, complementarios o sustitutivos a los que él estaba buscando. De tal forma que intentamos, yo lo digo así, ¿no? Ojalá tuviésemos una tienda para cada uno de nuestros clientes, y eso es algo en lo que, bueno, estamos algo obsesionados ahora, y es costoso, pero es el camino hacia donde vamos.
Está claro, no tiene que ser fácil para nada tener a todos los usuarios contentos, pero bueno, se trabaja diariamente, como son vuestras compañías, como bien estáis explicando. Al final, la experiencia de compra ya no es solo también el adquirir ese producto en sí, sino además pues todo lo que lleva en ese trayecto, en ese viaje hacia allí, ¿no? Hay muchos detalles, si nos paramos a buscar, de muchos estudios que hablan y que reflejan la experiencia del consumidor en la compra online. Nosotros, pues por poner un ejemplo, encontramos uno sobre que publicó Comscore, y también estaba realizado por UPS, que resaltaba que los consumidores dan mucha importancia no solo a los costes de los envíos, sino también a los tiempos de entrega, ¿no? El nivel de logística también juega un papel muy importante en todo este proceso. ¿Qué opinas, Violeta?
Está claro que estamos viviendo una sociedad de la inmediatez, y nos encantaría poder tener todos los beneficios de una compra online y recibir el producto al momento, como lo hacemos en el offline, en una tienda física. Y está claro que, por ejemplo, empresas como Amazon han centrado su estrategia en los tiempos de entrega y están teniendo mucho éxito. Además, también estoy informada de varios estudios que dicen que el 50% de las compras se abandonan en el carrito si el plazo de entrega son más de 8 días. Nosotros, en nuestro caso, intentamos ofrecer un servicio de entrega lo más eficiente, pero no podemos llegar a competir con plataformas como Amazon, que te pueden llegar a entregar en 2 horas. Entonces, creemos que hay un consumidor que valora a veces esperar un poco más si, por ejemplo, no tiene que pagar gastos de envío. Creo que el tema de la necesidad, el tiempo y el coste que supone esto está bastante correlacionado.
Gerardo, ¿compartes lo que comenta Violeta?
Sí, 100%. Nosotros, a ver, date cuenta que decidimos en un punto externalizar nuestra logística. Nosotros gestionábamos antiguamente pues todo el tránsito de mercancía dentro de nuestros almacenes, y en aras de dar un mejor servicio nos hemos ido a buscar una solución más profesionalizada que la que nosotros tenemos, porque al final la logística requiere de inversiones muy grandes y además de adaptaciones muy grandes en función de tu volumen y de tus circunstancias y evolución de tu propio modelo, ¿no? Entonces, el tener una solución que se adapta a tus necesidades de forma rápida y que tiene una posibilidad de acometer las nuevas inversiones de forma continua, porque ese es su core business, es algo que a nosotros nos ha ayudado a mejorar en cuanto a los tiempos de entrega, eso sí, a cambio de pagar un mayor coste, ¿no? Porque al final, la logística y la logística buena se paga, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros lo que hemos conseguido es, para todos aquellos pedidos que se formulen antes de las 5 de la tarde, poder ser entregados al día siguiente, en un plazo de menos de 24 horas en las principales comunidades autónomas. Y eso es un servicio con el que creo que la gente ya está agradecida, ¿no? Para el tipo de producto que nosotros vendemos, hoy en día no creo que sea tan urgente o necesario por parte del consumidor esa entrega en 2 horas, que al final te va a requerir no solo tener una operación en cuanto a la parte de transporte mucho más tediosa y al final cara, porque no es lo mismo ir a buscar 2.000 paquetes a un almacén central que ir a 10 almacenes, ¿no?, y recoger 200, ¿no? Eso está clarísimo y todo el mundo lo entiende. Además es que eso supone tener stocks cerca de los puntos de entrega y el coste financiero es muy alto, ¿no? Entonces, hay que saber compaginar el esfuerzo de una solución y otra, y de momento digo de momento, ¿no? Porque en un futuro también creo que va a ser algo ya casi necesario el poder entregar en tiempos y del mismo día. Es algo con lo que se puede sobrevivir y que el consumidor así lo valora, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos también.
Desde luego, en nada también entraremos en esta mejora de la experiencia futura, de la experiencia de compra de los usuarios, pero hablabais de esta inmediatez, ¿no? De esta sociedad que lo quiere todo para ayer, por decirlo de alguna forma. Entiendo que lo que es la pandemia, el confinamiento, también el incremento, como es muy lógico, del uso de la compra online para adquirir productos, ha agudizado este tipo de situación. También ha convertido al usuario en un cliente más exigente, Violeta.
Sí, para mí el cliente actual es cada día más exigente, pero no solamente por el tema de la pandemia y que haya aumentado el uso del Internet, sino que también a nivel del sector cosmético, la pandemia ha hecho que el consumidor tenga más conciencia sobre los temas de salud y esté demandando a las empresas mayor transparencia, fórmulas naturales con ingredientes seguros, lo que vendríamos a decir en el sector cosmética clean. Y este cliente está siendo más exigente tanto en lo que es en la tienda online, en el proceso de compra, y esto está pasando en todos los sectores, y también en lo que es el producto que nosotros estamos vendiendo al final.
El comercio evoluciona constantemente, el cliente cada vez es más exigente y te tienes que ir adaptando, ¿no? El quid de la cuestión es ver cómo, para poder ser eficiente, dar un buen servicio, pero también obtener una rentabilidad, porque al final somos empresas que tienen una razón de ser y es obtener un beneficio, ¿no? Entonces, es cierto que cada vez está más complicado por la exigencia del cliente y porque otras grandes multinacionales con las que al final acabamos compitiendo, que además se pueden permitir el lujo de financiar su negocio a pérdida durante varios años para poder coger cuota de mercado y ser competitivos, es un gran reto el que tenemos las empresas pequeñas y medianas para poder sobrevivir, pero bueno, en toda la historia siempre ha habido una capacidad de adaptación y bueno, en eso estamos, ¿no? Pero sí que es un gran reto, pero no me cabe duda que lo conseguiremos sortear.
¿Habéis notado con cifras o con porcentajes el aumento de tráfico durante este periodo de alguna forma o ha sido el habitual? Violeta, Gerardo, empezamos contigo. Violeta.
Sí, mira, yo te puedo comentar los datos que tenemos de antes versus la pandemia y nosotros hemos crecido un 400% a nivel de ventas, pero no solamente a nivel de ventas hemos crecido, sino también hemos crecido a nivel de conversiones en un 200% la tasa de conversión. Y para nosotros fue no solamente ha sido el efecto de la pandemia, sino que veníamos llevando ya una trayectoria de marketing aplicando nuevas estrategias y justo con la pandemia ha sido también un impulso. Pero no lo podemos atachar todo este incremento de las ventas y el porcentaje de conversión al efecto de la pandemia.
Y respecto a Perfumes Club, Gerardo, ¿cuál ha sido el impacto de aumento de tráfico?
Mira, te lo tendría que comentar por etapas, ¿no? El momento cuando empezó el confinamiento, nosotros nos disparamos por tres y lo mantuvimos unos 2-3 meses. Luego fue poquito a poco perdiendo ese crecimiento y hasta que, bueno, hasta principio de este año, donde los crecimientos han sido pues alrededor del 40-50% de media en los mercados en los que operamos. ¿Qué ha ocurrido? Que en el segundo trimestre del año, que coincidió con el confinamiento, las cifras que nosotros alcanzamos sabíamos que iba a ser muy difícil alcanzarlas en este segundo trimestre, ¿no? Pero sí que es cierto que hemos sobrepasado las expectativas que teníamos y evidentemente ha habido un trasvaso de clientes del offline al online. Y ese traspaso en parte se ha quedado, ¿no? Es lo que nosotros estamos viendo. Queda por ver, una vez vacunada la población y vuelta la alegría a las calles, en un país donde pues somos de espíritu mediterráneo y nos gusta pasear y nos gusta ir a las tiendas, qué parte otra vez va a volver al offline, ¿no? Pero nosotros, bueno, de hecho los datos así lo atestiguan, el salto de cuota del online es aproximadamente un 30-40% y nosotros esperamos que ese pozo se siga manteniendo. Lo complicado aquí va a ser la potenciación del canal online por parte de algunos distribuidores en qué se traduce en su negocio offline, ¿no? Porque ahí hay un debate muy, muy abierto sobre cómo un canal está perjudicando al otro y si realmente existen estrategias omnichannel que puedan beneficiar a ambos canales, ¿no? Y esto, si quieres, luego lo tratamos en detalle.
Mira, justo es lo que os iba a preguntar ahora mismo, ¿no? Es decir, estamos dando detalles de unos nuevos hábitos de consumo que están siendo muy presentes y que en función también de la actualidad pues han sido agudizados, como también estamos aquí charlando y comentando, ¿no? Pero ¿sobrevivirán estas tiendas físicas? ¿Aprenderán a convivir con esta opción online? ¿Tendremos que evolucionar todos en ese aspecto para que de alguna forma las tiendas físicas no se queden atrás, también tengan su propuesta en e-commerce? Claro, son muchísimos los temas y es lo que tú decías, ¿no? Que genera esta cierta controversia. No sé cómo lo ves tú, Violeta.
Yo creo que en la actualidad las tiendas físicas van a sobrevivir, pero deberán reconvertirse a un nuevo modelo donde también no solamente vendan productos, sino que ofrezcan una experiencia al consumidor. Hace un tiempo atrás estuve en Corea y las tiendas ya están evolucionando hacia ese terreno. Y tú vas a una tienda de cosmética y te están sirviendo un café, tienes una zona en la cual puedes quedar con las amigas y os hacen una especie de sesión de belleza. Entonces, la tienda física ha de empezar a ofrecer también servicios y experiencias a los clientes finales para que no solamente quieran ir allí por comprar un producto. Además, creo que con con toda la llegada del Internet of Things, esta conexión entre el espacio físico y el espacio online todavía va a ser más grande y vamos a tener un mayor canal omnichannel. Por lo que creo que el modelo de tienda actual al que estamos acostumbrados actualmente va a ser muy diferente en este futuro próximo.
Claro, y Gerardo, lo que apunta Violeta, ¿no? En este aspecto, el mejorar la experiencia en tienda física, es decir, de la misma forma que vosotros os esforzáis que quien entra en vuestra web viva una situación donde de alguna forma ya no solo adquiera un producto, sino también que comparta vuestros valores, etcétera. La tienda física se ha puesto las pilas en esto o debe ponerse las pilas en esto y también ofrecer algo más que tener el producto en una estantería.
Bueno, mira, sí, esto es lo que en algunos sectores está ocurriendo. En mi industria, yo voy a ser bastante bestia con lo que os voy a decir y bastante radical. Pero yo no creo en las estrategias omnichannel. Yo creo que un canal va a acabar comiéndose al otro y os voy a explicar por qué. Al final, en Internet hay unas reglas de juego donde el precio, sabemos que por desgracia... Digo por desgracia porque los márgenes están muy apretados, pero es el que rige pues el liderazgo de los principales operadores que existen. Entonces, hay que ser competitivo en precio y ahí hay pues unos competidores que juegan a un nivel. En la calle tú tienes otros costes, unos costes de estructura, de inversión, tanto en el montaje de una tienda, en el apalancamiento que necesita una tienda para tener un stock completo, que en los alquileres, etcétera, que no te permiten jugar a ese nivel de precios. Entonces, en la pandemia, muchos retailers lo que han hecho es educar a su cliente para que les compre online. En online están comprando más barato. Con lo cual, ¿qué sentido tiene ir a la tienda si en online me lo vendes más barato? ¿Y qué sentido incluso tiene si además me dejas ir a recogerlo a la tienda, ¿no? Por eso, esa estrategia omnichannel donde aprovecho los dos canales para darte... un beneficio, al final, ¿qué sentido tiene? Si además eso provoca que tú en la tienda física ya tenías problemas para rentabilizar tu operativa, en online se estás vendiendo muy barato y también te está costando, y al llevarte más clientes al online estás reduciendo el tráfico de tu tienda física, con lo cual menos capacidad tienes de cubrir tus costes de estructura, que además cada vez son más altos porque estás convirtiendo tus tiendas en mini almacenes donde preparas pedidos que te hacen a su vez logísticamente más ineficiente y que te requieren más personal, entras en un círculo vicioso donde va a ser difícil mantener los dos juegos de forma competitiva. Entonces, si lo que quieres es dar un punto de diferenciación y aportar un valor que ese se traduzca pues, en una experiencia en tu punto de venta, experiencia que al final fíjate en lo que se traduce, porque las tiendas de perfumería y los alquileres que están pagando están pensando para que entre la gente, compre y se vaya, entre, compre y se vaya. Pero si tú tienes que entrar, encima tienes que tener un espacio para vivir una experiencia donde además no estás comprando, hostia, aún más penalizas el poder rentabilizar la estructura de tu tienda, ¿no? ¿En qué acabará esto? No lo sé. Pero si no se consiguen ordenar los precios, de alguna forma esto va a generar bastantes problemas a los retailers que sean brick and mortar, ¿no? Y que su principal negocio al final venga del punto de venta físico. Van a tener que sufrir una transformación grande y a ver cómo se juega la partida en este sentido.
Estamos llegando ya a la recta final de esta charla, donde el tema que nos ocupa es la experiencia de compra del usuario online, en este caso, bajo vuestra también propia experiencia, para, bueno, pues de alguna forma todas aquellas tiendas físicas, todos aquellos comercios, proyectos y demás que quieran dar el salto al e-commerce, que quieran transformarse de forma que, obviamente, pues como apunta Gerardo, como apunta Violeta, pues se está adaptando a los nuevos tiempos. ¿Qué consejos les dais? Y a su vez también, de alguna forma, claves de un poco hacia dónde evoluciona todo esto. Empezamos contigo, Violeta.
Que se rodeen de grandes profesionales y que estén al día estos profesionales de las últimas tendencias y de las últimas herramientas. Hay muchas herramientas en el mercado que te ayudan a poder dar el salto en las estrategias y alcanzar antes los objetivos, y es muy importante estar al día. Por eso, para mí, muy importante es la formación interna que tenemos en el equipo y que el equipo esté muy motivado sobre ello. Además, otro de los consejos que damos cuando nos preguntan es tener una buena plataforma tecnológica, porque puedes hacer una campaña increíble, generar un montón de tráfico a tu página web y luego la página web no funcione porque has tenido demasiadas visitas y no has tenido en cuenta que el servidor tenía que soportar esa cantidad de visitas que has generado a través de una influencer. Y entonces has tirado el dinero en ese sentido. Nosotros en el pasado ya tuvimos alguna experiencia así, en la cual hicimos acciones que generamos mucho tráfico, y por culpa de que habíamos generado tanto tráfico, la página web se quedó en blanco y perdimos esa oportunidad de haber generado ese negocio. Entonces creo que es muy importante que para las empresas tengan en cuenta el departamento de marketing, cuánto es el tráfico que va a generar para que la página web esté equilibrada a nivel de servidor. Y luego otra parte que quería comentar es que cuando piensen en hacer un e-commerce, tienen que pensar siempre en la versión móvil como la versión que el 80% de los usuarios va a acabar utilizando a la hora de comprar. O sea, la optimización móvil es muchísimo más importante incluso que la desktop. Entonces, mis bases para aconsejar a gente que quiera empezar un negocio en e-commerce sería rodearse de grandes profesionales, tener una buena plataforma tecnológica que en un inicio que pueda ser escalable, por ejemplo un Shopify, y luego el tema de la orientación móvil, que orienten casi toda la estrategia de usabilidad de su página web hacia que la experiencia de compra móvil sea perfecta.
Comparto todo, quizá más añadiría un punto que es una reflexión estratégica. El mercado cada vez está más en el mundo digital, ¿no? Cada vez hay más oferta. Entonces, es importante, yo creo, encontrar tu nicho, ¿no? Especializarte. Tú tienes que ver cuál es tu ventaja competitiva para realmente meterte en un nuevo proyecto y saber jugarte bien las cartas, ¿no? La idea, cuando nosotros empezamos en Internet, era casi el 80%. Después, el 80% pasó a ser el trabajo, ¿no? Pero es que ahora el 80% es la buena ejecución. Es decir, has de tener una buena idea, pero luego también saber ejecutarla bien y de forma profesional. Yo creo que eso es el tema. Y me gustaría decirle a Violeta que nosotros estaríamos encantados de trabajar con su marca. O sea que si en otra ocasión podemos hablar, sería un placer para mí, porque nos gustaría mucho poder colaborar con vosotros. Tema aparte, me colaba ahí.
No, qué maravilla. Al final se trata de establecer conexiones, networking, sinergias, y al final es que el podcast como herramienta de comunicación en este caso lo es todo. Así que, oye, maravilloso que se cree esta unión. Violeta, no sé cómo respondes al guante que te han tirado.
Pues nada, darle las gracias a Gerardo ya nos pondremos en contacto.
Qué maravilla. Bueno, pues en todo caso, antes de terminar, y ahora sí, ¿qué opinión tenéis sobre que existan iniciativas como los Digital Beauty Awards? Recordemos que nuestros invitados de hoy son finalistas a Mejor Directivo Digital en estos Digital Beauty Awards 2021 que organiza Beauty Cluster. Violeta, ¿qué opinión te merece estos premios?
Pues estos premios me parecen unos premios muy innovadores. Creo que hacía falta en el sector esta tipología de premios que puedan dar visibilidad a los profesionales y nos ayuden entre todos también a compartir experiencias. Y entonces me ha parecido el tema de los premios una gran idea, la verdad.
Yo también creo que es una genial iniciativa y a ver si conseguimos cada año poder estar ahí con alguna nominación, ¿no? A ver cómo nos lo tenemos que currar para seguir pues aportando cosas nuevas y diferentes, pero sí, espero que os vaya genial y que pueda repetir y conmigo contar para lo que necesitéis.
Desde luego, ha sido un auténtico placer que hoy nos acompañéis. Agradeceros también la disponibilidad por tratar un tema del que yo creo que está en constante actualización y es esa experiencia de compra de ese usuario que de alguna forma también va cambiando ya no solo en formas de comprar, sino también en gustos y esa exigencia que también a su vez pues tiene que ser... Bueno, yo creo que contentada, por decirlo de alguna forma. Para ello hemos hablado con, decíamos, los dos finalistas a Mejor Directivo Digital en los Digital Beauty Awards, Violeta López, directora de Marketing en Sensalia Labs Cosméticos. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Y también Gerardo Cañellas, CEO de Perfumes Class. Muchísimas gracias, Gerardo.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Descubre nuestra propuesta de valor, nuestros proyectos y las compañías que forman parte de un ecosistema que promueve la colaboración con el propósito de potenciar el desarrollo sostenible y la competitividad en el sector de la belleza en beautycluster.es, en nuestras redes sociales, LinkedIn, Instagram, Twitter y en nuestro canal de Vimeo. Bipods by Beauty Cluster.